Esta es una pausa para la meditación. La ley de la cosecha es un concepto bíblico que arraigó poderosamente en la mente humana para explicar en forma práctica y sencilla la acción de causa y efecto. Y dice que lo que sea que el hombre sembrare, eso mismo habrá de cosechar. Claro que no todos en la actualidad podemos identificarnos con la practicidad de esta expresión, ya que no todos son o fueron agricultores como para comprender perfectamente lo que esto significa. Pero también podríamos explicarlo de otras formas que pudieran ser más significativas para distintas situaciones de la vida. Podríamos decir, por ejemplo, que somos lo que comemos, o nuestras ganancias serán solo tan grandes como lo fue nuestra inversión. Pero aunque las metáforas cambien para adaptarlas a nuestras circunstancias, el mensaje continúa siendo el mismo, y es que recibimos de acuerdo con la forma y la cantidad en que dimos, o de acuerdo con la tenacidad y con la diligencia con que hayamos realizado nuestro trabajo. No importa si nuestra inversión es tabulada en forma de semillas, plantas, trabajo, tiempo, talentos o dinero, la recompensa que recibamos, las ganancias que disfrutemos serán siempre proporcionales a lo que plantamos, cuánto y cómo trabajamos, el tiempo que dedicamos al trabajo, los talentos que hayamos aplicado al esfuerzo y los medios utilizados. Quienes hayan alcanzado el éxito en sus empresas o actividades, cualesquiera que ellas sean, son quienes han trabajado y se han esforzado con diligencia para alcanzar dicho éxito. El gran inventor estadounidense Thomas Edison lo reconoció cuando dijo que nunca había hecho nada por accidente, ni sus inventos habían sido el resultado de la casualidad, sino que fueron el producto del trabajo arduo. Pero sin importar cuán arduos sean nuestros esfuerzos y cuánto trabajemos para lograr la mejor cosecha posible, esta nunca es producto solo de nuestro trabajo. Las semillas que sembramos y las plantas que cuidamos con tanto afán solo crecen, se desarrollan y dan el fruto deseado cuando los cielos les brindan la lluvia necesaria y a tiempo, así como cuando el sol les brinda sus rayos nutritivos en la forma y la cantidad precisa para que crezcan y su fruta madure adecuadamente. O sea que la cosecha en la que trabajamos nunca es totalmente el resultado de nuestros esfuerzos. Todo lo que hagamos y la dedicación que brindemos para tratar de lograr el resultado que visualizamos en nuestros proyectos no solo son promovidos y enaltecidos por la naturaleza o por Dios, sino también en muchos casos por la cooperación y el esfuerzo común de nuestro prójimo. Pero tampoco podemos confiar solo en la naturaleza, en Dios o en la ayuda de otra gente para que el trabajo sea hecho y la cosecha sea un éxito, sino que nuestro propio esfuerzo tiene que ser total y absoluto. Dios nos dio mente y cuerpo para un propósito específico, para aprender y desarrollar al máximo nuestros talentos. Y no hay mejor forma de lograrlo que utilizando e invirtiendo nuestro tesoro en los recursos mentales, físicos e intelectuales de que disponemos. Sembremos bien, trabajemos con ahínco, cultivemos con dedicación y estudiemos con sabiduría, para que podamos merecer la plenitud de la cosecha que la naturaleza o Dios nos tiene reservada. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Fuera de la isla, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, la bienvenida nuevamente a toda la audiencia aquí en Radiografía de la Constitución en Radio Martí, este jueves 24 de enero. Les habla Tomás Cardoso, un placer como siempre contar con la compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Berta Arrabal en la producción. En la tarde de hoy, en vivo durante la próxima hora, vamos a seguir poniendo en contexto todo este proceso que se lleva adelante en la reforma constitucional que será llevada a votación el próximo 24 de febrero como referendo. Durante la próxima hora a poner en contexto una importante encuesta que ha realizado una prominente organización desde España, defensora de los derechos humanos. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, un abogado que ha hecho campaña por el no en Guantánamo fue detenido ayer y amenazado con ser imputado con cargos en el oriente del país. Y posteriormente, ¿qué dice la Constitución en el contexto de los derechos de los religiosos? Un pastor que ha sido reprimido en Camagüey estará con nosotros. Pero le damos ya la bienvenida aquí en Radiografía de la Constitución a dos prominentes figuras del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Desde Ciudad de Panamá presentamos a Yaxis Cires, el asesor político del Observatorio. Buenas tardes, Yaxis.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos.
Cómo no, un placer tenerte ahí. Y dándole las buenas noches ya en España y las buenas tardes para la audiencia en Cuba, presentamos al director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, Alejandro González Raga. Alejandro, un placer. Buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos.
Bueno, Alejandro, comenzamos contigo. ¿Cuándo se realizó esta encuesta? ¿Qué cantidad de personas fueron encuestadas sobre la perspectiva, el interés de los cubanos en participar en estas votaciones, en el referendo, el próximo 24 de febrero?
Bueno, la encuesta se acaba de terminar hace un par de días. Estuvimos jugando esta encuesta dentro de Cuba hace cuestión de 10-12 días estuvo rodando, o sea que ya estamos a 24, desde el día 12 en adelante empezó a hacerse y se concluyó, bueno, hace un par de días, como te digo.
Bueno, Alejandro, entre los datos más significativos, nos gustaría tener la oportunidad, pues durante la próxima hora, tanto contigo como con Jackson, ¿no? Los dos, de poner en contexto los datos reveladores de esta encuesta. Me gustaría, pues, comenzar por el titular del Observatorio. El 33,5% de los cubanos pretendieron mostrar su desacuerdo con la nueva Constitución. Me gustaría que me digirieras esto de la mejor manera posible para que las radioescuchas lo entiendan.
Bueno, mira, esa cifra es parte de la suma de los que van a votar por el no, que son un 19,2%. Y si los que se abstienen, los votos en nulo, sí, bueno, podríamos hacer un total de 38,2%, el 38,2% votaría por el sí, el 19,2% por el no, y el total sería esta cantidad que hemos... Perdóname un momento, que me he extraviado. Ya, si podría darte la información mejor que yo.
Vamos a continuar con Jaxis y después continuaremos contigo. Jaxis, los porcientos de esta cantidad de cubanos. Participaron 1.200 cubanos en la encuesta, ¿verdad?
Claro, 1.200 personas fueron encuestadas a nivel nacional.
En 11 provincias de Cuba.
Sí. Y las tres grandes regiones. Fueron 1.200 encuestas. De las 1.200 personas que fueron encuestadas, es interesante destacar que el 74,6% dijo que iría a votar. Y esto es importante porque el saldo restante se divide entre aquellas personas que prefieren no contestar y los que prefieren abstenerse. Es decir, y la abstención está en torno al 9%. Y de los que dijeron que sí iban a votar, es que sale la cifra que tú mencionabas en el titular, que en realidad son dos cifras, es el 33.5, que le hemos llamado el bloque de rechazo, el bloque de rechazo a la Constitución, y el 38.2, que es el bloque del sí, es decir, el bloque gubernamental, el bloque que está a favor de la Constitución. El bloque de rechazo, hemos considerado la suma de los que han decidido ya en firme votar no, que viene siendo en torno al 18%, 19%.
19.2%.
19.2, sí. Y los que votan en blanco, que son 9.2, y los que prefieren anular la boleta, 5.1. Ese es el bloque de rechazo.
O sea, que es interesante, Yaxis, que como todos sabemos, y también extensivo Alejandro, dentro de la sociedad civil independiente hay varias tendencias. Hay una tendencia, todo eso está reflejado muy bien en la encuesta, hay una tendencia que ha dicho de no ir a votar, de no reconocer este proceso, de dejarla en nulo. En 13%, según lo que ustedes recogieron en la encuesta, hay un 0,2, suma un 9,2%, que es dejarlas en blanco o anular la boleta, que es un 5,1. Sin embargo, los que sí intenta participar y votar no es el 19,2, o sea que sería un 1% mayor.
Sí, en efecto. Y tenga en cuenta que antes hay un dato que es el de la abstención, y la abstención en este momento se proyecta, es decir, la abstención es quien dice yo no voy a votar, que hay una campaña importante que va en esa línea, que es decir, yo no voy a votar porque no confío en el sistema, estoy en contra del sistema, llamo a boicot, pues ese ahora está estimado en un 9.4%. Hay que tener en cuenta algo, amigos, a la hora de analizar tanto esta cifra de la abstención, la participación y también la cifra de la intención de voto, y es que hay muchos indecisos cuando le hacen la pregunta ¿vas a ir a votar o no? Hay una indecisión del 13.3, que puede ser indecisión o que puede ser también miedo a decirte si va a ir a votar o no, porque ya sabemos las consecuencias que esto tiene en Cuba. Entonces, yo digo que todos estos resultados te indican una línea, pero que hay que tener en cuenta también los niveles de indecisión, o lo que también se llama en otras partes el voto oculto, que es la gente que no te cuenta realmente lo que siente o lo que va a votar.
Ahora, hay otro punto, Alejandro González Raga, que me parece que es importante destacar aquí, y es en cuanto, pues, al tema de... hablábamos de la abstención, pero me gustaría, Alejandro, el tema de el mayor nivel de desacuerdo, o sea, de rechazo, del voto no, el voto nulo, el voto en blanco, se presenta entre jóvenes de 16 a 35 de edad, en los encuestados, que hace un 36.5%. Esto creo que es importante destacarlo, Alejandro.
Primero pedir disculpas porque estaba entrando en una llamada cuando estábamos hablando ahorita, y esto es un problema, el problema de la información, pero bueno, es así. Pedir disculpas por lo anterior y decirte que es importante el rango de edad, porque evidentemente es un voto que se manifiesta entre los jóvenes mayoritariamente, ¿no? Personas jóvenes, quiero decir. Pero yo quería hacer una salvedad en esto que estábamos hablando y decirte que esta cifra han sido tomadas en un contexto en el que todos sabemos que el gobierno está ejerciendo presiones tremendas para convencer a las personas de que vayan a votar, no solamente convencer, sino amenazar, intimidar, en ese contexto que haya una cantidad de personas que reduciendo el porcentaje, sería más de 1 millón de personas que están dispuestas a votar que no dentro de un universo de 8 millones, pues a nosotros nos parece interesante, aunque para muchos la cifra pueda ser, digamos, insignificante. Para nosotros es muy significativo el caso de que sean cerca de 3 millones de personas o 2 millones y tanto los que estén en desacuerdo con o sea, en posición de o no votar o ir en contra o abstenerse. Es una cifra significativa teniendo en cuenta el escenario en el que se da esta manifestación, donde todos los actores, como todos sabemos, son escudriñados, acechados, intimidados y amenazados constantemente, ¿no? Entonces, esa incluso a las personas que estaban haciendo la encuesta en muchas ocasiones han sido, bueno, pues como todos sabemos, represaliados por eso.
Ahí, ese punto, Alejandro, quería... Esta encuesta fue realizada por el Grupo de Estudio de Dinámicas Sociales, que pertenece al Observatorio Cubano de Derechos Humanos dentro de Cuba. Cuéntanos cómo fue la dinámica, el nivel de receptividad de los cubanos, de participación, sumado a, me imagino, la interferencia por parte de las autoridades cubanas, que como todos sabemos usan hasta los emporios estatales, el propio de Texas, para entorpecer la campaña por el no de la sociedad civil independiente. Adelante, Alejandro.
Bueno, como todo, una experiencia bastante positiva en el sentido de que se pudo hacer la encuesta, pero con todos los inconvenientes que es capaz de producir el gobierno, que tiene un inventario de artimañas suficientemente elaborado como para hacer causar el efecto contrario a lo que estamos buscando. Yo creo que el esfuerzo ha sido brutal, porque se ha hecho en tiempo récord. También estábamos hasta intentando tener el pulso de la situación ahora, previo al referéndum, porque es importante saber en este momento lo que piensa el cubano, en este momento previo a la convocatoria, ¿no? Y es interesante esta cifra y estos datos ahora. Después habrá que hacer un análisis posterior al referéndum, que se hará en su momento. Pero refiriéndome a lo que tú decías, yo, la campaña ha tenido bastante, incluso de dificultades técnicas provocadas por ETEXA, porque es una aplicación que la gente tenía que descargarse dentro de Cuba, que en muchos casos no pudieron descargársela. Tuvimos que, después que ya estaban preparados equipos en una provincia, mover a otro equipo que sí había podido descargarlo, una opción B, porque la opción A falló. Y todo esto en este tiempo que te estoy diciendo que ha sido un logro por la rapidez con que se hizo y porque se hizo contracorriente, ¿no? Y con un cúmulo de adversidades que pudimos ser capaces, o pudo ser capaz el equipo dentro de Cuba, de solventarla. Yo creo que eso es importante que se sepa, que el gobierno cubano trata por todos los medios de que no se hagan encuestas dentro de Cuba, porque arrojan, independientemente del margen de error que pueda tener la encuesta en sí misma, el error que se puede inducir por parte del gobierno. Entonces, que tengamos ese pulso es importante, porque nos da la medida de lo que está pensando el cubano ahora mismo, en este contexto previo al referéndum, que es un momento crucial en la historia de Cuba.
Cómo no, Jaxis Cires, vamos a entrar en la otra parte de la encuesta, que me parece que es formidable, que habla sobre una serie de preguntas que el observatorio ha hecho, sí, sobre la realidad política nacional, empezando por qué piensan los cubanos sobre el sistema democrático y sobre la necesidad de la rapidez de los cambios que se necesitan en Cuba. Adelante.
Sí, efectivamente. Nosotros, cuando planteamos hacer la encuesta, no solo íbamos a basarnos en la intención de voto, pues lo relacionado directamente con el referendo, sino que también aprovechamos para conocer, como dice Alejandro, tomarle pulso a la opinión de la gente sobre otros temas, que temas, por cierto, que después nos ayudan a comprobar también y a cruzar con los datos de votación para descubrir, por ejemplo, el voto oculto, el miedo. Y una de esas preguntas tenía que ver si estaba de acuerdo con que en Cuba existiera un sistema democrático y de mercado como en Francia, en Europa, o en Costa Rica, en América. Y la respuesta fue interesantísima. Es decir, que una gran mayoría de 53.8 se mostró a favor de que Cuba tenga un sistema democrático y de mercado libre como esos países. 53.8.
¿Y el 16.3 que se mostró en contra, qué quiere decir? ¿Que son simpatizantes del gobierno?
Bueno, es una de las lecturas que se puede hacer. Efectivamente, que son personas que están contentos con el sistema socialista, que antes era comunista, ahora socialista, vuelve a ser comunista. Y bueno, pero que en fin, que está de acuerdo con el estado de las cosas en Cuba. Lo interesante de esta cifra, y es para una lectura quizás un poquito ya más avanzada, es que hay muchos ciudadanos que dicen que están a favor de un sistema democrático y de mercado, pero que todavía piensan votar que sí, a favor de la Constitución. Entonces ahí hay una pequeña discrepancia que tenemos que interpretar bien si es por miedo o es porque dirán, bueno, quiero esto, pero sigo votando que sí. Entonces, eso hay que estudiarlo un poquito más. El otro dato que preguntamos fue sobre la rapidez de los cambios y la mayoría del 67.8% votó a favor de que quería que los cambios fueran rápidos y mucho más rápidos. Solamente, bueno, es considerable, pero el 20% dijo que tal como van y el 5.8% dijo que debían ser más lentos. Pero la gran mayoría, 67.8, optó por rápidos, mucho más rápido. Y eso es interesante. Un dato interesante es que en la medida que las personas aumentan en edad, son más conservadores en esto. Es decir, los que quieren que los cambios sean más rápidos son los más jóvenes.
Interesante.
Es un dato.
Sí, es un dato bien interesante. Y hay otro punto importante que me gustaría, Yaxis, antes de pasar con Alejandro González Raga allá en Madrid, es la opinión que recoge la encuesta de los cubanos que hablaron con ustedes sobre la figura de Miguel Díaz-Canel.
Bueno, esto es un punto bastante polémico. Es bastante polémico. Un 27.4 dijo que la opinión era sobre la imagen de Díaz-Canel era regular, 27.4. Sin embargo, el bloque que dijo buena, muy buena, es la sumatoria de esas dos categorías, es mayor que los que dijeron que era mala, muy mala. Es decir, su imagen es, diría yo, que va entre regular y buena, muy buena. No despierta todavía un rechazo como quizás pudiera despertar otro liderazgo como el propio Raúl Castro. Es interesante. No hay hoy por hoy una contundencia. Es verdad que tampoco en el sentido positivo de su imagen, pero tampoco en el sentido negativo.
Importante. Entonces, sí, adelante.
O sea, que se pueden hacer diferentes lecturas de la imagen que hay de Díaz-Canel. Estos son datos dados con imparcialidad, sin manipulación alguna. Así que cada uno hará la interpretación que desee libremente hacer.
Como nos vamos a pasar allá en Madrid con el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga, en medio de todo este esfuerzo que han hecho ustedes, en medio de toda la campaña que hace la sociedad civil con las diferentes tendencias para mostrarle, porque aunque no es vinculante, el propósito es demostrar al régimen con el no, como dijo aquí en este espacio hace algunas semanas el doctor René Gómez Manzano, que es la única vez en la historia dentro de la dictadura cubana en 60 años que se le ha dado a los cubanos la oportunidad de decir no votar sí o no por un candidato. En medio de este contexto, ¿cuán transparente es este espacio de reforma constitucional que aún no sabemos quiénes confeccionaron este documento? Lo aprobó una comisión encabezada por Raúl Castro y los artículos más polémicos no fueron llevados al referendo popular, o sea, a los debates, y son inalterables.
No, y ni siquiera se consideraron la las sugerencias que se enviaron. Nosotros Exacto. mismos enviamos una alternativa que era bastante posibilista, incluso bueno, que era posible de aplicarse, y no nadie ha tenido noticia de nada. Si ves lo que se presentó y luego del proceso de envío de sugerencias o enmiendas, se mantiene el mismo texto, no hay un cambio en nada, solamente la palabra comunista que después la quitaron, la pusieron, la volvieron a poner. Bueno, esto es una cosa de loco, el llamar a esto un proceso constituyente es un eufemismo. Esto ha sido un proceso endogámico del Partido Comunista, donde el Partido Comunista y Raúl y el grupo de poder en Cuba ha hecho la norma y ha hecho de juez y parte, y aquí todo yo aquí lo coso y aquí me lo como, y este proceso es el que va a refrendar el pueblo cubano el próximo 24 de febrero en las urnas.
¿Cómo no?
Yo creo que hay una posibilidad histórica de decirle al gobierno por primera vez no, y esto sería el comienzo de una etapa distinta, porque sería la primera vez que el gobierno cubano tendría una muestra palpable del descontento. Ya una vez la tuvo cuando el proyecto Varela, cuando recogimos aquellas 11.020 firmas que presentamos a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, sí, pero éramos 11.020 firmas. Si ahora 2 millones, 3 millones de cubanos le dicen que no, sería un golpe muy 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 duro para el gobierno, y el gobierno tendría que replantearse muchas cosas.
¿Cómo no? Las gracias a Yari Sirves desde Ciudad de Panamá y Alejandro Rosales Raga desde Madrid. No será la última vez que hablemos sobre este tema antes de que ocurra el referéndum. Gracias a ambos. Aquí en Radiografía de la Constitución nos vamos a una pausa este jueves 24 de enero. En breve, luego de identificar nuestro espacio y emisora, regresamos con la segunda parte de Radiografía de la Constitución.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República, y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, regresando aquí a Radiografía de la Constitución en nuestra segunda parte del espacio de hoy, este jueves 24 de enero. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Berta Arrabal en la producción. Bueno, pues ahora un gusto la presentación desde Guantánamo con una penosa situación. El destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones hace. Quiñones, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, penoso, Roberto, en el plano humano, una persona decente como usted, que en múltiples ocasiones ha ocurrido esto, y volvió a ocurrir ayer nuevamente. Usted fue citado, pues de una manera que es una barbarie, a las oficinas de la Seguridad del Estado ahí en Guantánamo, amenazado nuevamente. Son varios temas, por eso lo invitamos acá a Radiografía de la Constitución, porque entre los tópicos, bueno, está su participación como periodista de CubaNet, su participación y colaborador especialmente conmigo aquí en Radio Martí, con otros colegas, gratuitamente, sin interés de ningún tipo con cubanos, y además se le acusa también de hacer campaña por el no en este proyecto de reforma constitucional que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. ¿De qué se trató todo esto, Quiñones?
Bueno, realmente me trajeron la citación antier por la noche, una citación con una evidente falta de respeto, porque pusieron mi nombre y a continuación pusieron vecina, es decir, como si yo fuera una mujer, y ellos saben bien que yo soy un hombre, y saben qué clase de hombre soy, que no les tengo absolutamente ningún miedo, así que lo hacen precisamente para tratar de provocarme o de tratar de humillarme y de faltarme el respeto. De entrada, eso fue una de las cosas que les dije cuando llegué allí. Resulta que cuando llego, un joven oficial que se identifica como el Teniente Torres me preguntó que si yo sabía por qué estaba ahí, y le dije que yo no era adivino, que la cita no decía con qué objetivo había sido citado. Y entonces me empiezan a hablar de que me van a hacer un acta de advertencia porque yo estoy usurpando la función de periodista sin estar acreditado como periodista por ningún órgano de prensa en este país, y además por difundir noticias falsas contra la paz internacional. Dos imputaciones que son extraordinarias barrabasadas jurídicas. Pero bueno, sabiendo cómo es el Estado de Derecho en Cuba, que dicen ellos que Cuba es un Estado de Derecho, y sabiendo cómo actúan estas personas con la impunidad que actúan, que los tribunales están subordinados a ellos, puede esperarse cualquier cosa. También me amenazaron, me dijeron que ellos podían acabar conmigo en cuanto ellos quisieran y que me iban a destruir mis propios vecinos, porque según ellos, yo estoy haciendo campaña por el no en mi barrio, cosa que realmente no he hecho, pero que además si la hiciera no sería ningún delito, por cuanto ellos constantemente en la televisión cubana están haciendo campaña por el sí.
Violando la propia ley electoral cubana.
Violando la propia ley electoral cubana, pero además si se llenan tanto la boca de hablar de igualdad, de que nadie puede ser discriminado, de que todos tenemos los mismos derechos, bueno, yo creo que entonces los cubanos que no estamos a favor de ese engendro que ellos llaman constitución, también tenemos el derecho de esclarecerle a otros compatriotas los peligros que encierra aprobar una constitución como esa. Les dije también que no entendía que si ellos se consideraban con dueños de la verdad absoluta, jamás le dieran oportunidad a los miembros de la oposición pacífica para participar en las mesas redondas y contender civilizadamente allí con los representantes del oficialismo para que el pueblo cubano pudiera tener una visión más objetiva de la realidad. Lógicamente, estos argumentos que les mostré son irrebatibles, en primer lugar por el bajo nivel cultural de las personas que están utilizando la seguridad del Estado para amedrentar o tratar de amedrentar a uno. Y en segundo lugar, porque ellos no tienen razón en esto. Están hablando de un Estado de Derecho, de democracia, de igualdad, etcétera, y sin embargo siguen aplicando prácticas que no tienen absolutamente nada que ver con el presunto espíritu democrático de esa Carta Magna que pretenden imponernos el 24 de febrero.
Roberto, yo también quisiera una aclaración. Usted, al igual que otros cubanos que participan de una manera gratuita, generosa y no forzada en la programación de Radio Martí, hecha desde el año 1985 en función de todos los cubanos, de darle una alternativa a los medios oficiales, usted ha colaborado en este espacio en múltiples ocasiones y durante años. Jamás usted ha recibido un centavo por parte de ninguno de nosotros y ninguna preventa. Sumado a eso, las opiniones expresadas por todos los miembros de la sociedad civil cubana, cualquiera que sea, es netamente respetada y libre. Porque quiero aclarar esto, porque el tema de Radio Martí salió también y me gustaría que me hablara un poco de esto en las discusiones con la seguridad del Estado.
Sí, ahí el oficial que se identificó como Víctor me dijo que yo era un gran amigo tuyo, Tomás.
Y, de lo cual bueno, me honra, aunque no lo conozco, me honro de serlo y lo respeto mucho.
Y le dije que yo a usted no lo conocía personalmente. Ojalá pudiera conocerlo para darle un gran abrazo como a otros tantos cubanos que hay del otro estrecho, del lado allá del estrecho de la Florida. Pero le dije que eso que decía era un infundio muy grande, porque me dijo, tú debes estar ganando mucho dinero con Radio Martí, porque tú eres un gran amigo de Tomás Cardoso, cuando lo que ocurre es lo que usted acaba de decir. Llevamos unos cuantos años colaborando por el mero afán de dar a conocer lo que pasa en Cuba, sin ninguna retribución. Y entonces ellos... me tildaron, porque para ellos eso no es ofensa de decirle a uno que es un agente, un mercenario del imperio, que es un desafecto, etcétera, etcétera. Me tildaron de contrarrevolucionario y yo les dije que no, que yo me consideraba revolucionario, que consideraba que los contrarrevolucionarios eran ellos, porque el revolucionario es la persona que quiere que un país progrese, que un país cambie, que no se quede estancado. Y ellos representan precisamente todas esas fuerzas conservadoras, retardatarias y discriminatorias en nuestro país. Por lo tanto, ellos no pueden ser en modo alguno los revolucionarios.
Roberto, hablábamos acá con un gran amigo suyo hace algunos días, el doctor René Gómez Manzano de La Habana, y Gómez Manzano en este espacio nos planteaba la expectativa que él cree que en el contexto este de la reforma constitucional ya está ocurriendo desde inicio de año, como tú sabes, y tú hablaste de esto los otros días. Ocurrió en La Habana con el periodista Vladimir Turró, ha ocurrido en otras partes del país, y Gómez Manzano nos decía y nos anticipaba que puede haber una campaña de arrecio contra la prensa independiente en Cuba en este inicio del 2019. ¿Lo compartes tú?
Bueno, yo veo que ellos, lo mismo que me dijeron a mí, es lo mismo que narró Vladimir Turró sobre lo que le ocurrió a él, y lo mismo que le hicieron a Ana León, que no respetaron ni siquiera su condición de mujer, e incluso fueron más allá y amenazaron hasta su madre, que ya es una persona de edad avanzada. Todo parece indicar que ellos están tratando de montar esta situación para reprimir a la prensa independiente, pero se trata de un argumento que sería falazmente inmoral, porque si ellos dicen que nosotros no estamos acreditados como periodistas, bueno, no sé qué van a hacer entonces con Miroel Álvarez, no sé qué van a hacer con Graciela Pogolotti, no sé qué van a hacer con Eliel Sánchez y con tantos y tantos oficialistas que publican en los medios de prensa oficialistas. Es decir, que sería otro boomerang en contra de su supuesta justicia y de su supuesta equidad.
Roberto, estaremos al tanto de todo esto. Hay algo que quisiera compartir contigo, ya que estamos aquí en Radiografía de la Constitución. Una importantísima y seria organización vigilante de los derechos humanos en Cuba. Se trata del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, que conocemos a varios de sus miembros. Acaba de hacer, pues, vía internet, y con personas en Cuba, una encuesta, un sondeo de más de 1,000 personas, específicamente 1,200 personas, que respondieron una encuesta sobre el interés con distintas preguntas, ¿no?, sobre este proceso de reforma constitucional que será llevado a referendo el 24 de febrero. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que ha concluido la investigación hecha por el Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid que el 33,5% de los cubanos que fueron encuestados, ¿no?, pretenden mostrar su desacuerdo con la nueva constitución votando el no el día 24 de febrero. El 33% de los cubanos estos encuestados, si tomamos esto como referendo, ¿no?, de más de 8,5 millones de cubanos con derecho al voto, serían casi 3 millones de cubanos. De ser esta cifra equitativa y acorde a los números de la realidad y el gobierno respetara los resultados del referendo, esto sería datos importantes de rechazo al gobierno. ¿Cómo lo ves tú?
Lo veo de la misma manera que lo estás diciendo, pero te recuerdo, Tomás, que en las últimas elecciones para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre votos anulados, personas que no se presentaron y personas que no votaron, es decir, depositaron el voto en blanco, sumaron más de 2 millones. Ahí están los datos publicados por el Granma, que casi representan un 20% de las personas con derecho al voto. Y ahora hay un malestar mucho mayor que en aquella oportunidad, que fue el año pasado. Entonces, yo lo que sí te digo es que si no hay un organismo internacional, y que ellos lógicamente no van a aceptar eso porque les impediría la oportunidad de hacer fraude, que es lo que van a hacer, porque es lo que siempre han hecho en estas elecciones, pues si no hay esa oportunidad, pues aunque existan esa cantidad de votos que se van, de personas que se van a oponer a la Constitución, ellos van a tratar de dar una imagen diferente. Precisamente por eso es que varias organizaciones de la oposición pacífica están pidiendo a las personas que vayan a los centros de votación para que escuchen el parte final y monitoreen esos resultados. Aunque después sabemos que esto puede ser tergiversado en las comisiones electorales creadas a los efectos del conteo de los votos. Pero sí es conveniente que los ciudadanos sepan que tienen el derecho de asistir a los colegios electorales donde se va a efectuar el referendo y participar ahí en el conteo de los votos para tener una noción de lo que va a ocurrir. Yo te podría asegurar que en mi zona de residencia, yo hago un cálculo conservador y hay más de 500 personas que van a votar en contra de ese engendro que ellos llaman constitución.
Roberto, ¿qué garantía tienen los cubanos de que lo que exprese genuinamente el próximo 24 de personas, el oficialismo lo respete?
Yo pienso que aunque se apruebe esa constitución, va a pasar lo mismo que con la constitución de 1976, que se va a convertir en letra muerta, porque no hay que olvidar que esta constitución es fruto de las relaciones que por años ha mantenido el gobierno cubano con la Unión Europea para tratar de actualizar la instrumentación jurídica, es decir, la legislación interna, que es un proceso que debió haber comenzado desde el año 2000 y estamos ya en el año 2019. Y entonces, si en esta constitución, vaya, para ponerte un ejemplo elemental, ellos cuando hablan de igualdad no mencionan que la discriminación por razones políticas es lesiva a la dignidad humana, ¿qué podemos esperar de esa constitución? ¿Qué podemos esperar de una constitución donde solo pueden organizarse como fuerza política los cubanos que apoyan al Partido Comunista, y los que no lo apoyamos, pues quedamos proscritos y quedamos discriminados? Indudablemente se trata de una constitución que es una vergüenza que vaya a ser discutida en pleno siglo XXI.
Roberto, y finalmente, pues ya que te tenemos en línea, ¿cuál es tu posición sobre el próximo 24 de febrero? Me gustaría, un hombre tan inteligente como usted, la posición de Roberto Jesús Quiñones. Hay distintas vertientes en la sociedad civil. Hay un grupo que dice que no va a participar en este proceso porque de ninguna manera quiere reconocer esto que quieren hacer. Hay otro por ciento de la oposición que dice, como expresó en este programa su amigo René Gómez Manzano, que esto, el día 24 de febrero, sería la única vez que el castrismo ha permitido en 60 años que digan no en la Constitución y hay que ir a ponernos. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo apoyo totalmente la tesis del doctor Manzano, que además es la misma que esgrimió el periodista de 14 y medio, Reinaldo Escobar, al principio, cuando comenzó todo este proceso, con un artículo brillante que él tituló El monosílabo rebelde. Y yo creo que sí, que hay que ir que hay que asistir ese día al colegio electoral y que hay que votar no, porque la ausencia favorece a las triquiñuelas que puede hacer el gobierno. Es más fácil coger una boleta de alguien que no fue a votar y falsificarla y poner un sí, que sustituir una boleta de alguien que fue a votar y votó no. De todas maneras, los cambios pueden existir, las violaciones pueden existir, pero yo creo que es importante enviarle un mensaje bien claro al régimen acerca de lo que piensa el pueblo cubano sobre esta constitución, que sería lo mismo decirle que es lo que piensa sobre su actuación, y que el pueblo cubano quiere un cambio de veras, un cambio profundo, no un cambio cosmético, que es el que nos están proponiendo ahora.
Bueno, las gracias y mucha suerte a nuestro colega Roberto Jesús Quiñones Sáenz allá en el Oriente Cubano, en Guantánamo. Y desde Guantánamo nos vamos a la ciudad de Camagüey. El contacto telefónico con el pastor apostólico, el apóstol Bernardo de Quesada. Pastor de Quesada, un placer. Apóstol, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, bendiciones de Camagüey, Cuba a todos. Dios le bendiga mucho.
Bueno, igualmente usted, lo mejor para usted allá en la tierra de los tirajones. Pastor, apóstol Bernardo de Quesada, el 24 de febrero los cubanos irán al referendo constitucional para aprobar o no esta reforma constitucional. En el contexto religioso, usted que ha sufrido acoso, confiscaciones, intervenciones de la policía política por profesar la fe libremente, ¿qué expresa en el contexto religioso esta reforma constitucional?
Realmente, y yo siempre he dicho que yo me voy más allá de mi creencia cristiana, y yo creo que esta constitución, este preproyecto, proyecto, como quieran llamarle, completamente algo anómalo. No hay que ser cristiano, no hay que tener ni dos, un dedo y medio de frente para darse cuenta de los disparates que hay para meter un no más grande que el pico truquino, ¿no? En ese contexto. ¿Sí?
Sí, lo escucho perfectamente, por supuesto. ¿Y qué se puede hacer?
Bueno, yo doy gracias a Dios porque yo creo que es primera vez en mi generación que en la iglesia, hablo de la iglesia en el nombre, ahora los nombres no determinan, bautista, metodista, apostólica, etcétera, en Cuba, que la gente está adquiriendo una cultura política. O sea, yo nací en el seno de la iglesia y a nosotros nos adoctrinaron los mismos teólogos, obviamente castro infiltrado, de que la iglesia solamente se dedica a los asuntos de las cuatro paredes y la Biblia y el cielo y esas cosas. Pero yo creo que el punto que desató en Cuba la caja de Pandora en la iglesia, porque la iglesia normalmente estaba anulada o ignoraba lo que pasaba fuera allá de su marco, fue este famoso artículo 68, el matrimonio de la familia. Al respecto, y ahí las demás denominaciones evangélicas dieron el grito en el cielo, en ese punto específico. Pero que eso le hizo ver que no solamente el aspecto evangélico, el aspecto bíblico, el asunto de la moral, sino que está plagada completamente esta posible constitución de disparates, de aspectos que van más allá incluso del aspecto moral de las personas.
Pastor Bernardo de Quesada, ¿qué garantía? Es la pregunta de rigor a todos los invitados aquí en Radiografía de la Constitución en Radio Martí. ¿Qué garantía tienen los cubanos? Sabemos que muchos apostólicos, muchos evangélicos, muchos cristianos, católicos, muchas personas cristianas en Cuba están en contra de esta constitución por el carácter totalitario e intolerante que expresa el propio documento. ¿Qué garantía tenemos los cubanos de que lo que expresamente determinen ahí en esa votación el próximo 24 de febrero, el gobierno lo respete?
Alguien dijo, el temor del fracaso existe, pero lo más excitante es el desafío. Y normalmente durante todos estos años, mi gente, la gente que tiene un poco más de cultura política, no ha votado, no ha ido a votación en lo que es delegado y todos estos cuentos. Pero esta vez a nivel nacional estamos convocando a toda la iglesia, a todos los creyentes, a todos los no creyentes, a las personas que tienen el derecho, el voto como un derecho, y a votar no, porque no votar no no es un delito, es un derecho. Y máxime, yo creo que todo cristiano, que son miles de miles en Cuba, van a votar un rotundo no. No recomendamos que lo dejen en blanco, que lo rayen, que escriban cualquier cosa obscena o que no asistan. No, somos del principio de que tienen que asistir y votar. O sea, no le decimos que voten, no, solamente digo, a ver, ley, ve el artículo 61, el 82, el 65 antiguo, el 15, que incluso los apostólicos, se está haciendo la reforma, una incorporación de déficit que hubo, como el asunto de las instituciones religiosas, nuevas instituciones, y entonces en este nuevo proyecto prácticamente sigue hablando de la creencia individual, de que no hay persecución al individuo por creer como tal, pero que no habla absolutamente nada de la incorporación de una institución religiosa o de un registro que existe al respecto para incorporarse. Entonces, los apostólicos, los evangélicos, todos los cubanos, de una forma u otra, se dan cuenta del disparate que tiene esa constitución, y yo creo que por primera vez en la historia de Cuba, en mi generación, que la iglesia en pleno, incluyendo sus líderes, han abierto los ojos y van a ir a votar por un no.
Pastor, esto no son buenas noticias para el castrismo y el oficialismo, porque reconocido por instituciones de monitoreo serias internacionales, en los últimos 30 años las iglesias cristianas son las de mayor crecimiento dentro de Cuba. ¿Comparte usted esta estadística?
Exactamente. No, y que ahora, que le parece jocoso, yo soy un tipo alegre, ¿no? En la iglesia dijeron, bueno, eliminaron el artículo 68, el matrimonio y la unión voluntariamente concertada entre dos personas, y ya lo eliminaron. Pero cuando se aparece en el artículo 81-82, la gente cree, estos redactores creen que somos de Zanzíbar o de la isla Vieques, ¿no? Para no darnos cuenta de estas cosas. Y nos dimos cuenta que es el mismo perro con diferente collar. Pero no solamente ese punto, muchos aspectos que están débiles, que están muy mal redactados, el aspecto de negocio, de empresa, de la libre expresión, de cuántas cosas.
Pastor, ¿qué me puede contar de la irrevocabilidad en el artículo 4 del Partido Socialista, su carácter irrevocable en un contexto constitucional? ¿Qué barbaridad jurídica es esta? Y segundo, partiendo de esto, pues el derecho de los cubanos y la exhortación en la Carta Magna a que incluso a quienes no respeten ese carácter irrevocable puedan tomar las armas para luchar contra otros. ¿Qué le parece?
No, es increíble, es por eso que está haciendo lo que la gente sabe, ¿no? Es un proyecto completamente sectario, toma un partido específico, es el Partido Comunista. Me salvo yo y los demás que no se salven, entonces es lo que tratan de salvarse ellos, y por dentro de estas cosas es una cosa completamente ilógica, apologéticamente a su propia sobrevivencia, a lo que le pueda quedar, pero yo creo que el tiempo han cambiado, la gente no es tonta. Yo hay gente, no, ¿para qué voy a votar si de esta forma ellos hacen lo que les da la gana? Quiero decir que ese concepto en Cuba cae en el nombre de Jesús, ya ellos no hacen lo que les da la gana. Creo que de alguna forma la historia está convergiendo en un punto cero para ellos, y los tiempos han cambiado desde la tecnología hasta la conciencia de la gente. Yo creo que esta vez la gente siempre me pregunta, ¿qué va a pasar en Cuba? Bueno, eso lo sabe absolutamente Dios, pero Dios no va a hacer a su manera, que nos va a dejar a todos con la boca abierta, algo similar a Gorbachov con Rusia. Yo no sé cómo, pero sé que Dios lo va a hacer. De alguna forma está por destaparse una gran victoria para Cuba, y va a haber cambios trascendentales de manera absolutamente ilógica.
Pastor, finalmente, el artículo que habla, único y escueto, sobre la religión, dice textualmente, más o menos así, que el Estado garantiza y respeta la libertad religiosa en sus diferentes denominaciones dentro del país. Más escueto incluso que en la anterior Constitución del 76. Este concepto tan escueto es representativo de toda la libertad religiosa y todos los problemas que tienen ustedes dentro de Cuba.
Es una ley mordaza. ¿Cómo podría, por ejemplo, cómo podría haber barajado un poquito ese artículo? Por ejemplo, y sí, tengo frente a mí, ejemplo, le escribe así: las distintas creencias e instituciones religiosas gozan de igual consideración. El Estado cubano permite el registro, repito, registro de nuevas instituciones religiosas, de lo cual estas adquieren personalidad jurídica. O sea, que vamos a la parte de incorporar como institución apertura a una ley de culto que está clausurada desde hace 5 siglos.
Interesante. Entonces, con todos los problemas que usted mismo ha tenido ahí en Camagüey para poder legitimar su iglesia y eso no está recogido en esta Carta Magna.
No, yo en Cuba son más de 500 iglesias apostólicas en Cuba. Hay más de 45.000, 48.000 cristianos apostólicos en Cuba, decenas de hombres que actualmente nos dicen ilegales, pero no es que somos ilegales, somos no reconocidos, pero ¿quién es el que reconoce? Son ellos. Por lo tanto, si ellos no nos reconocen, porque no tienen una ley para nosotros legalizar, entre comillas, entonces los ilegales son ellos y el Partido Comunista de Cuba.
Entonces, imagínese usted esa cantidad de números. ¿Cuáles serían, en un minuto nos queda, lo que ustedes necesitarían para que pudiera profesar su fe libremente dentro del país?
Bueno, número uno, la ley de culto. Y es que la misma es de 54 denominaciones no inscritas, están dando el grito en el cielo, la Asamblea de Dios, los metodistas. Déjame decir que estas personas estaban calladas hace 2 o 3 años atrás, eran hasta enemigos de los movimientos apostólicos. Hoy han dado el grito en el cielo y gracias a Dios se han unido. Y porque no, ellos están inscritos, pero no tienen, no le alquilan terreno, estadio, venta de auto, Biblia libremente, rentar local. Ellos también están amordazados, aunque están, entre comillas, ya legalizados. Entonces, la ley creo que es para todo el mundo necesitamos apertura, para todos que necesita apertura. No solamente inscribir, sino los inscritos, darle más libertades participativa en todos los sentidos.
Cómo no, las gracias allá en Camagüey al pastor apostólico Bernardo de Quesada. Un placer ahí por su participación aquí en Radiografía de la Constitución. Así concluimos en la tarde de hoy. El agradecimiento a Raúl Tapanes Estrella en el control técnico y Berta Raval en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente al próximo programa de Radiografía de la Constitución. Nos vemos en el próximo espacio. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí. El boletín de noticias concluido el mismo. Nuestra colega Cari Rock y su propuesta, su programa Tras la Noticia. Nos vemos.
Entérate. ¿Son las rubias más inteligentes que las morenas? Entérate. Es un hecho que las mujeres rubias son tomadas menos en serio cuando se trata de inteligencia, y ante ello investigadores franceses decidieron averiguar cómo el mito de la rubia tonta afecta el desempeño intelectual no solo de las cabelleras trigueñas, sino de la gente en general. Estos investigadores descubrieron que tras ver fotografías de mujeres rubias, sujetos inteligentes obtuvieron resultados más bajos en pruebas de conocimiento general. El estudio consistió en mostrar a los sujetos fotos de mujeres con distintos colores de cabello y luego ponerlos a responder preguntas del famoso juego Trivia Pursuit. La sorpresa fue que esto ocurrió tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, no es que solo los hombres se entorpezcan frente a la imagen de las rubias. Thierry Meyer, autor del estudio y profesor de psicología social de la Universidad de París, considera que el estudio revela una faceta de un fenómeno más general que tiene que ver con la forma en que los estereotipos condicionan inconscientemente lo que las personas piensan y hacen. La conclusión es que la imagen de la rubia dispara inconscientemente una serie de creencias que llevan al sujeto a considerar a la mujer rubia como menos capaz que otras mujeres. En respuesta, los sujetos tienden a una nivelación hacia abajo, dando ellos mismos peores respuestas que antes. No es claro aún de dónde proviene el mito de la rubia tonta, pero algunos investigadores apuntan a la película de 1953, Los hombres las prefieren rubias, protagonizada por Marilyn Monroe, lo cual no tiene ninguna evidencia científica. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.